tal? Muy buenos días. Le saludamos a través de este medio de comunicación. Cuando iniciamos el espacio análisis, hoy nos acompaña aquí en el estudio de la radio el señor Eduardo Pereira, que es ingeniero aeronáutico. Es también gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Y bueno, siempre conocemos la actividad de esta infraestructura en la isla de Fuerteventura por la labor que desempeña en ese espacio, ¿no? El viernes pasado incluso tuvimos la oportunidad de estar con ustedes en directo desde el parque con esa demostración de vuelo de drones en situaciones de emergencia y transporte de material sanitario. Pero hoy hemos invitado al señor Pereira que esté con nosotros un poco para hablar en otros aspectos. Hace algunas semanas estuvo aquí en la radio hablando con el director de este medio de comunicación, con Santiago Travieso, sobre lo que supone la salida de la compañía Ryanair de los aeropuertos canarios. Fuerteventura, concretamente, si no ha cambiado la situación, perderá tres conexiones con esta compañía, y se acercaba Eduardo un poco para explicarnos la situación. Este y otros asuntos en los que vamos a poner incluso sobre la mesa ese incidente del pasado fin de semana con el desvío de tres vuelos del aeropuerto de Fuerteventura hacia otros aeropuertos canarios por la presencia de un dron, y otros asuntos vamos a comentar a continuación. En principio le damos la bienvenida a Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Eduardo?
Hola, buenos días. Muy bien. Muy bien,
muy bien. Y satisfecho con el acto celebrado el pasado viernes, ¿no? En el parque, como ya comentamos.
Sí, bueno, contentos porque salió todo bien. Eran pruebas en vuelo de drones y helicóptero, y tiene su complejidad, y bueno, el día estuvo bien, salió todo redondo, había gente de Eurocontrol y de Enaire que venían de Europa y de la península para seguir el evento, el Demo Day, y todo salió bien, gracias a Dios. Se trabajó bien y tuvimos la suerte de que saliera bien.
Muy bien, no sé si los compañeros querrán preguntarle a usted sobre ese simulacro. Tero Brito, buenos días.
No, yo... me gusta más la actualidad. Yo no, ya lo comenté antes, que a mí lo que me interesa es que me explique si hay algún tipo de explicación, cómo es posible que se estén produciendo esas interferencias de drones en las cabeceras de pista, porque eso implica desviar un vuelo a otro aeropuerto. Eso es un montón de inconvenientes para la tripulación, para los trabajadores.
Para los pasajeros.
Para los pasajeros, en fin.
Bueno, hablaremos de ello. Bienvenido, Otero.
Buenos días, sí.
Y le doy la bienvenida también a Josechu Armas. Buenos días, Josechu.
Bien allá. Buenos días, Maruso.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te fue el fin de semana?
Bien, fantástico.
A Tero ya, no le pregunto por el trabajo, pero a ti sí.
Tero no creo que esté doblando el espinazo mucho.
No, ya.
No, ahora ¿no? Después de... ahora hay que esperar más a ver si...
si llueve.
Sí, claro.
La lleva clara.
Si llueve algo.
En fin, nada, muy tranquilo, trabajando, sí. Efectivamente, los fines de semana ya sabes cómo es la prensa, que hay que estar siempre encima, pero bueno, bien. Sarna con gusto no pica.
Muy bien. Bueno, pues vamos con esa primera respuesta que Eduardo puede ofrecerle al compañero Tero Brito en relación a esas injerencias, es el término que ha utilizado Tero, en el aeropuerto frecuentes, con los drones. ¿Por qué suceden este tipo de situaciones, Eduardo?
Bueno, en primer lugar, explicar que lo más dañino para la aviación son los impactos, ¿no? Normalmente los impactos solían ser con aves. Esto era lo más peligroso, digamos, que puede tener un avión, una aeronave en vuelo, porque es algo que no puedes predecir, no puedes controlar, y por eso ya aquí en el aeropuerto de Fuerteventura hace muchos años, cuando yo estaba aquí de director, pusimos en marcha un servicio de cetrería para crear una zona de exclusión, para que las aves supieran que si vuelan halcones, ellas no pueden volar, y volando a dar ese plus de seguridad. Pero en vuelo nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Y de hecho, impactos con aves se producen todos los días, y esto normalmente no suele afectar, pero puede haber casos singulares, como ha sucedido en ocasiones, que esos impactos pues son lo más peligroso que puede haber para la aviación. Ni la nieve, ni el viento, ni el granizo, ni... Lo complicado, yo siempre digo, que es los impactos con aves. A estos impactos ahora se suma otro impacto posible, que son los drones. Pero claro, así como un ave es algo que no puedes controlar, un dron es algo ya que lo provoca el ser humano, ¿no? Yo estoy convencido que en la mayor parte de las situaciones es ignorancia. Una persona que compra un dron y se pone a volarlo allí donde se le ocurre. Compran en una tienda un dron, eso es una cosa fácil de comprar, y se le pone a volar donde se le ocurre. No hay la conciencia de que está prohibido y que pone en riesgo grave la seguridad de los vuelos. Advertir o comunicar o informar que en 8 kilómetros alrededor de un aeropuerto, 8 kilómetros, está terminantemente prohibido volar un dron. Se puede hacer, como hacemos nosotros en el parque, pero con los permisos, estudios de seguridad, coordinaciones que sean necesarias, que son complicadas. Y se multa con 220.000 euros, aparte de que pueda provocar un daño de un tipo que no sabemos muy bien cómo puede, porque a un avión le puede parar un motor o le puede dañar de una forma importante una superficie de vuelo, según el tamaño y la velocidad del dron. Entonces, concienciar mucho a la población de que no se puede volar en 8 kilómetros de un aeropuerto, que está fuertemente castigado con sanciones de hasta 220.000 euros y que además puede haber responsabilidades penales si se causan decisiones o se causan daños. Eso es un tema muy grave y que la gente tiene que estar concienciada. Tener un dron no es un juguete. Un dron es una herramienta muy útil, muy interesante, que ayuda a muchísimos profesionales y muchas cosas, pero no es un juguete. Y es una herramienta que puede causarle a una persona, a una familia, graves, graves consecuencias. Ahora se está desarrollando tecnologías que se llaman los CVs, que se van a equipar pronto en todos los aeropuertos, que van a directamente a tirar el dron al suelo. Es decir, son tecnologías electrónicas que van a crear un spoofing, un jamming, un intencionado y van a tirar el dron al suelo, ¿no? Eso son tecnología militar hoy, pero que se va a pasar al mundo civil porque con la proliferación de los drones, la inmensa mayoría de las personas que lo utilizan son personas sensatas, pero siempre hay un insensato, o yo creo que es más bien ignorancia, ¿no?
El desconocimiento. Claro, yo estoy pensando, a raíz de la pregunta que ha planteado el compañero Otero, la responsabilidad que tiene esta persona que voló este pasado fin de semana un dron en el espacio del aeropuerto de Fuerteventura con el desvío de 3 vuelos a otros aeropuertos de Canarias, independientemente de la inseguridad que ha representado el volar este dron para esos 3 aviones, esos pasajeros, en fin, para todo lo que es el espacio aéreo, ¿no?
Claro, la aviación es un negocio que está todo muy encajado. Nosotros en el aeropuerto hablamos muchas veces del efecto bola de nieve, ¿no? Es como unas fichas de dominó, que están todas puestas unas con otras, y cuando cae una ficha, se mueven todas las fichas en cadena, ¿no? Entonces, al estar todo tan encajado, mira, el ejemplo del otro día, un avión de Ryanair, vamos a suponer, yo no me acuerdo dónde venía, pero que hace un Dublín-Fuerteventura. Los pilotos tienen unas horas de vuelo determinadas, pueden volar 13 horas. Depende de la relación del país, la compañía, pero vamos a poner 13 horas. El vuelo sale de Dublín a Fuerteventura, son unas 5 horas, porque entre que suben, preparan el avión, bueno, 5 horas, más una de escala 6, más 5 de vuelta, 11. Si por alguna razón se demoran o se retrasan más de 2 horas,
hay que cambiar de piloto.
Hay que cambiar de piloto. Ya, y esos pilotos, pero ¿dónde están? Están allá. Tiene que venir otro avión con otra tripulación a traerlos. Pero además ese avión volvía a Dublín para hacer después del Dublín-Fuerteventura a Dublín, esto estoy poniendo un ejemplo, sí. no sé yo el caso, hacer un Dublín-Londres. Y ese vuelo ya no lo puede hacer, con lo cual esas personas que iban a hacer el Dublín-Londres ya no pueden volar en ese avión, tienen que poner un avión de sustituto si lo tienen. Y hay que indemnizarlas. Pero además ese avión dormía en Londres para el día siguiente por la mañana hacer un Londres-Düsseldorf. Con lo cual, como no duermen en Londres, o sea, el efecto bolo de nieve se empieza a generar y se empieza a generar y al final las personas que tenían que ser de aquí no salen, las personas que tenían que venir llegan tarde y eso provoca unos daños tremendos, ¿no? Cuando es por una huelga o por un tema meteorológico severo, bueno, pues esto es lo que hay, pero hombre, que esto lo provoque un dron de una persona que estaba. Y por cierto, si es un menor, la responsabilidad es de sus padres, cuidado, o sea, no vale que una persona de 14 años esté volando un dron, porque la responsabilidad es de sus padres o de sus tutores legales, ¿no? Entonces, cuidado con estas cosas y un poco informar a la población de que un dron no es una cosa seria y que puede causar daños, al menos económicos, que también le pueden reclamar las compañías, ¿eh? O sea, la compañía se identifica a la persona, puede decir, oiga, esto ha generado 2,5 millones de euros de daños y ahora se los voy a reclamar a usted. O sea, cuidado porque esto no es solo la sanción que puede recibir, sino que puede haber un daño que te puedan reclamar.
Uh-huh. Pero, ¿quieres repreguntar?
Hablando de los drones, Eduardo, por la experiencia que tienes en ese campo, ¿es fácil detectar quién es el que está volando un dron o es
un... Los drones de más de un peso, determinado, es fácil porque llevan un registro, tienen que estar registrados y los venden, no te los venden ya más que con un registro, sabes perfectamente quién está volando ese dron. Pero los drones de peso más pequeño, los que venden en las tiendas, de menos de un kilo, bueno, un dron de un kilo, de 500 gramos, a velocidad contra un avión, es más, hace más impacto que un pájaro mediano, sí, ¿no? Entonces, a veces es difícil identificar. Puede ser a lo mejor acabar identificando el propietario, que tendrá la responsabilidad que tenga, aunque se lo haya dejado al primo para que lo vuele el primo, ¿no? Pero yo creo que está cerca de que al final se identifique quién estaba volando el dron y de quién era el dron que estaba volando. Si se identificó la señal, porque esta es otra. Ahora los aeropuertos van a incorporar unos sistemas antidrón, todos, que van a permitir eso, van a permitir detectar el número de registro del dron y saber, por lo tanto, de quién era el propietario, quién fue el que lo compró, ¿no? Y luego habrá que ver quién lo voló. Quizá todavía la tecnología hoy no está, digamos, adaptada a eso, pero lo va a estar inmediatamente. No va a ser cuestión de meses.
Adelante, José.
Sí, Eduardo, nosotros estamos desde el periódico y la televisión registrando cada vez más turistas que vienen con su dron y que vuelan su dron en Corralejo hace nada, encima del espacio aéreo poblacional de Corralejo, que está absolutamente prohibido, sí, también. Y efectivamente toda esta moda que lleva acompañándonos unos años de Instagram, de subir vídeos de YouTube, de subir nuestros propios selfies casi en casi todos los espacios naturales que tal, me da la sensación de que hay turistas que piensan que vienen a otra parte del mundo, que la legislación aquí es distinta y que es todo más laxo, ¿no? Yo no sé si es el caso del aeropuerto, pero sí pasa cada vez más en Cotillo también, en la Fiesta del Agua también había drones volando, en fin. Todo el mundo vuela un dron, el que está haciendo kitesurfing quiere volar el dron al lado del kitesurfing, y todo esto es con una serie de permisos y una serie de responsabilidades.
Claro, hay unas zonas prohibidas, una es el aeropuerto, 8 kilómetros, pero tampoco se pueden volar encima de población,
claro.
No se pueden volar encima de personas, o sea, se pueden volar en zonas que están habilitadas para ello, pero para eso hay que pedir permiso, hay una aplicación del aire que se entra en la aplicación y se pide permiso, es rápido. O sea, no, tampoco hay que tener unas habilitaciones. O sea, no es un juguete. Es que yo creo que hay mucho concepto de me llevo el juguetito, me voy de viaje o me voy y tal, o me lo regalan mis padres por mi cumpleaños. Mucho cuidado, porque veremos casos, y no tardaremos, de gente que va a llorar mucho por las sanciones y por las consecuencias económicas, ya no digo penales, que pueda traer volar un dron de forma indebida.
En nuestro país, por lo que entiendo, hay legislación en relación al vuelo de drones, ¿no? Usted acaba de comentar, por ejemplo, en los espacios poblados que ha dicho José Cho, usted decía 8 kilómetros en el entorno de una zona aeroportuaria.
Te lo digo yo, que nosotros trabajando en televisión pues usamos muchas imágenes, y las imágenes aéreas son muy golosas, son imágenes fantásticas para determinadas noticias, y ni se nos ocurre. Esto hay que llamar a la policía municipal del municipio en concreto, hablar con Enaire efectivamente y plantearlo en los términos correctos para poder volar cualquier tipo de aparato de estos, y no solamente en núcleos poblados y en aeropuertos, en general lo hacemos en todas partes.
Luego no todo eso contrasta con la facilidad para acceder a este tipo de de aparatos, ¿no?
Es fácil comprar los de un peso pequeño, o sea, no de menos de medio kilo, ¿no? O de menos de 250 gramos. Pero aún así, aunque tengas un dron de 250 gramos a una cierta velocidad contra un avión en un motor, le puede hacer daño. Es decir, ¿por qué se para el motor de un avión a veces? Porque ingesta un pájaro. Un pájaro más o menos grande, el motor, y entonces ese motor cae en su rendimiento, no pasa nada. La aviación afortunadamente está preparada para eso. Y puedes volar con un motor hasta 3 horas en muchos de los casos, eso está calculado y está previsto, pero en ese caso hay un daño, y un daño económico, y una situación de estrés, una situación de emergencia, que todo esto tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos.
Maruso, es que detrás de esta industria hay es muy potente, o sea, hay mucho dinero en juego, y dices que si efectivamente se pueden comprar drones tú puedes comprar un Porsche que se pone a 350 sí. kilómetros por hora y las carreteras nadie te deja pasar de 120. En fin, básicamente ya. Es la industria la que marca esta pauta.
Y puedes tener una escopeta de caza y la puedes usar para otras cosas. O puedes tener un cuchillo grande o puedes tener, ¿no? O lo dices tú, un Porsche o un coche de...
Porsche,
pues esto es lo mismo, un dron es una cosa maravillosa que nos permite hacer muchísimas cosas, telemetría, imágenes, mediciones, supervisión, vigilancia, pero hay que hacerlo con como marca la ley y el sentido común, que al final la ley no es más que sentido común. O sea, no volar en el entorno de un aeropuerto no es que lo diga la ley, es que es sentido común.
Eduardo, ahora que dices de esto de los drones de cosas maravillosas, yo creo que harán más cosas maravillosas todavía, pero también... hacen cosas terroríficas los drones. Últimamente lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, los drones se han convertido en un arma muy sencilla de fabricar y muy dañina, ¿no?
Yo creo que las guerras, desgraciadamente, traen mucho mal, pero también, desgraciadamente, por una causa desgraciada, traen a veces mejoras en la tecnología, ¿no? El caso más paradigmático es el del radar. El radar que hoy nos permite volar con gran seguridad. Los aviones civiles y nos permiten una pantalla de radar desde todos los aviones, nació en la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue un invento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También una guerra, que es una desgracia, pues trae cosas al final de mejoras tecnológicas, ¿no? Lo de que está pasando con Irak, con Ucrania y con el tema de los drones, está cambiando totalmente la forma de atacar, ¿no? Un dron es una cosa, un dron ya, estos son unos drones armados, son muy fáciles de construir, se hacen como churros. No implican vidas humanas, no va un piloto encima. Son muy baratos y son muy complicados de detener, porque te lanzan un ataque con 1.500 drones y claro, te bombardean por todos los sitios. ¿Qué está haciendo la tecnología? Pues desarrollando sistemas CUAS, counter UAS, que son sistemas contra drones, que lo que hacen es con tecnología, con sistemas electrónicos, combatir, porque un dron, al final de cuentas, va dirigido por alguien a través de una señal, ¿no? A veces también llevan un inercial, o sea, a veces un dron lleva ya en su cajita de autopiloto, lleva las coordenadas y va navegando solo, o sea, no hace...
Como los misiles.
Como los misiles, efectivamente. Entonces, están desarrollando sistemas inhibidores de eso. Entonces, bueno, esta es la guerra, la medida y la contramedida, ¿no? Pero la guerra de Ucrania está demostrando que va a haber una forma totalmente distinta de atacar esto. Ya no va a haber los cazas clásicos que cuestan un dineral, con un piloto que cuesta formarlo, que cuesta entrenarlo, que cuesta mucho, que luego es una vida humana que va a bordo, que se puede perder esa vida. Pues ahora con los drones que los fabricas por 50.000 euros, o 100.000 o 150.000, cuando un caza vale 60 millones, más el piloto, la formación, vale un montón de dinero, está cambiando todo y es un tema que preocupa a las autoridades porque no tenemos todavía los sistemas de defensa habilitados para poder detener un ataque masivo con drones. Es un tema que tenemos que empezar a pensar bien, porque hoy pasa allá, y en el futuro pueda pasar en otro sitio. Entonces tenemos que empezar a pensar que ataques con drones de países hostiles o de grupos hostiles o de otros grupos que quieren hacer cosas feas es posible en el futuro y tenemos que estar preparados para eso.
Pero adelante.
Sí, pero porque además yo veo que, bueno, que anoche, pues, no sé, Rusia disparó sobre Kiev 800 drones, pero... De esos 800 drones, explotaron dos o tres, los demás pues fueron inhibidos. No sé cómo son los sistemas, pero lo cierto es que los drones pues no producen,
bueno,
no producen efecto.
Yo creo que sí están haciendo daño, están haciendo bastante daño.
Pero me refiero a que destruyen mucho, ¿no?
Claro,
pero... Hay que lanzar un montón para...
Es un problema, o sea, un caza cuesta 80 millones, ¿no? Y un dron de esos que dices tú cuesta 50.000. O 60.000, sí, vale, pues con 80 millones puedo hacer decenas de miles de drones. Aunque falle en el 60% o el 70% o el 80%, el otro 20% o el 15% va a impactar y va a hacer daño. Y no involucro ninguna vida humana, ¿no?
Ya.
Y además, esa guerra del gato y el ratón, de yo desarrollo drones y tú desarrollas tecnología antidrón, esto no ha hecho más que empezar.
Sí.
Yo estuve ahí hace de una semana en una feria en Madrid de drones y tal, y yo que he ido viendo la evolución de todo el mercado de drones, había muchos stands de drones y muchos stands de tecnologías, y ya había por primera vez un montón de stands de tecnología antidrón. de
que ¿qué podemos... es lo que usted le acaba de comentar hace un momentito en sí. su argumento, que tiene que ver con esos dispositivos que correcto. Ahora están en uso militar, pero pasarán a uso civil para poder bajar un dron cuando se detecte en una zona de aeropuerto?
De hecho,
¿no?
La Policía Nacional y la Guardia Civil ya los están incorporando. O sea, ya yo creo que las policías locales lo van a hacer si no lo han hecho ya. Es decir, que son una especie de cañones, como si fueran unos cilindros, como una pistola gorda. Y eso apuntas al dron y lo tiras. O sea, porque lo inhibes, se le manda un enlace electrónico, no me preocupes mucho, porque yo de sí, electrónica uh-huh. no sé mucho, y lo tiras, ¿no? Y claro, una vez que cae el dron, automáticamente ya sabes quién es, ya la persona es fácilmente detectable, ¿no? Así que, pues eso va a ser una pelea del gato y el ratón, como ha habido otras en la historia de la humanidad.
Uh-huh. Hablamos mucho de drones, si me permiten los compañeros, también me gustaría conocer con Eduardo cómo hemos avanzado en el transporte aéreo, concretamente en aviones, ¿no? Decía usted que hace poco estuvo en Madrid, en esa feria donde se podía observar todos esos avances, pero en cuestión de aviones, Eduardo, ¿cómo se ha avanzado?
Muchísimo. O sea, los aviones no lo notamos los que vamos a bordo, pero quizá con alguna reflexión lo podemos averiguar. Hoy los aviones son mucho menos ruidosos. Todo el mundo que tenemos ya una edad nos acordamos cuando había un avión aquí en Fuerteventura y teníamos que dejar de hablar porque el avión pasaba por encima y aquello era, bueno, hicimos una maniobra de giro en su momento, la que se hace actualmente, que la diseñamos nosotros en el año 97, que es hoy el avión sale, despega de Fuerteventura, de la cabecera 01, gira a la derecha para evitar el vuelo de Puerto del Rosario. Y eso se hizo para mejorar en aquel momento el ruido. Pero los motores han reducido dos cosas importantes. Bueno, han hecho muchas cosas, pero han reducido ruido y emisiones de contaminantes, de óxidos de nitrógeno, uh-huh. óxidos de azufre. O sea, cada vez los aviones contaminan menos, contaminan, pero contaminan menos. Cada vez los motores hacen menos ruido y son más eficientes, ¿no? Y luego los aviones se están digitalizando muchísimo. Para ahorrarle trabajo al piloto, a los pilotos, se están digitalizando, son más digitales cada vez, ¿no? Evidentemente la labor de los pilotos es clave, tienen que estar y lo estarán por muchos años, Dios lo quiera, pero el avión ha hecho más cómoda, más fácil y con menos posibilidad de errores humanos la posibilidad de un fallo. Entonces hoy es muy complicado, si os dais cuenta, el tráfico aéreo está creciendo de forma exponencial. Sí. Y afortunadamente no hay accidentes, o cuando hay un accidente es muy llamativo y tal, pero el tráfico ha crecido muchísimo, el porcentaje de accidentes por número de vuelos es cada vez menor, ¿no? Y eso se consigue porque ha habido un gran avance en las medidas de seguridad, en los procedimientos, en las tecnologías empleadas, ¿no? Y esto hace que... Yo tenía un profesor en la escuela que nos decía que un accidente se produce... Él hablaba de la teoría del queso de Gruyère, ¿no? Que era que un queso de Gruyère es un queso que tiene muchos agujeros, ¿no? Entonces él decía, un accidente se produce cuando tú eres capaz de pasar una aguja de calcetar a través de un queso de Gruyère sin tocar el queso. Es decir, cuando todos los agujeros se alinean de una forma fatal para poder pasar esa aguja por el queso de Gruyère. Es decir, un accidente hoy es muy complicado, es posible, pero es muy complicado. El porcentaje es del 0,00000000001%. Y entonces, porque eso lo ha permitido toda la tecnología. Hoy en un cockpit, en una cabina de un avión, los pilotos tienen unas herramientas de trabajo que no tienen nada que ver con la que había hace 10 o 20 o 30 años y que están mejorando permanentemente. Eso también nos lleva a otra cosa, que nos preocupa o le preocupa al sector la ciberseguridad. Claro, al digitalizar las cosas, aparecen los problemas de ciberseguridad. Y ahora hay también todo un sector... donde nosotros en el parque nos queremos también meter, que es el desarrollo de sistemas de ciberseguridad para proteger los vuelos de las aeronaves. Porque pueden, hace poco a la ministra de Defensa española le hicieron una interferencia de la señal y por lo tanto el avión no estuvo en peligro, pero estas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces... ¿Qué se está intentando hacer en Europa? Bueno, un avión cuando va volando, y no me quiero meter en temas técnicos, lleva varios sistemas de posicionamiento. De forma que si me atacas uno, tengo otro. Si me atacas otro, tengo otro. Y si me atacas otro, tengo otro. Por lo tanto, es complicado atacarle los cuatro sistemas de posicionamiento a la vez. Y por lo tanto, me puedes afectar la señal del GPS, pero tengo otros sistemas y otras señales que puedo tener, ¿no? Y en eso Europa ha trabajado bien, ha montado la constelación de satélites Galileo, que vale para posicionar los aviones, que es independiente del GPS americano.
Sí.
que digamos hemos sido soberanos Europa en nuestros sistemas de posicionamiento, y los aviones han mejorado muchísimo también en confort de los ciudadanos, ha mejorado en las rutas, el tráfico aéreo también está mejorando mucho. Bueno, mejor me enrollo mucho, pero un vuelo entre Londres y Grecia pasa por 13 centros de control distintos. 13. Entonces, la tecnología de control es la del país o de la del sector más débil. Entonces, se está mejorando mucho la interconectividad entre sistemas de control entre España y Marruecos, Marruecos y Portugal, Portugal y Francia, Francia y España, de forma que todos los sistemas de flujo de tráficos se hagan más rápido. Por tanto, ha crecido, si recordamos un poco, ¿cuánto ha crecido el tráfico aéreo en los últimos 10 años? Tan solo en los últimos 10 años. Ahora hay vuelos a todos los sitios. Las compañías de bajo coste, EasyJet, Ryanair, Iberia Express, Vinter. Hay vuelos por todos los sitios. Tú pones el flight radar este 24, pones un Europa y está plagado de aviones. Ahí.
Pero sin embargo, Eduardo, hay gente que dice, bueno, compañeros en las tertulias, nuestras mañaneras esas, y algunos que, bueno, ya bajo un avión es lo más fácil que hay. Tú coges, pon y... parar todos los aparatos al avión y el avión se va a pique.
Yo creo que no.
Eso no puede ser tan
no,
fácil.
No, yo creo que no. Yo no soy piloto y no te puedo decir, pero yo creo que no. Que no es tan sencillo. Y es más, hay una cosa muy buena. Cuando hay un accidente, desgraciadamente, lo bueno es que de ese accidente aprendemos. Aprendemos, el sector aprende. Por ejemplo, por contar una cosa, un ejemplo de lo que pasó. Cuando fue el accidente de Tenerife.
Sí, el de los rodeos.
De los rodeos, que fue aquel accidente tan, tan grave y tan tal, con todo lo desastre, el daño que hubo, las víctimas, hubo dos cosas que se aprendieron y que se ha aplicado en toda la aviación mundial desde entonces. Una es el triaje, que es cuando hay un accidente, tengo que saber quién está herido, si es un aeropuerto, sí. Quién está grave y quién no tiene solución.
Y quién ha fallecido.
En Tenerife se llevaron cadáveres al hospital y se dejaron personas porque no había un triaje, hoy se tríe. Sí. Eso se aprendió. Y otra cosa que se aprendió de aquel es la colaterar los mensajes. Es decir, cuando un controlador habla a un piloto, el piloto tiene que repetir exactamente el mensaje que le ha dado el controlador. Y si no es exactamente igual, el controlador le dice, no es correcto, le vuelve a mandar el mensaje para verificar que la instrucción es correcta, no como Tenerife, que el piloto entendió otra cosa distinta. Pues la colateración de los mensajes se implantó en el mundo aeronáutico mundial a raíz del accidente de Tenerife. Cada vez que hay un accidente, se aprende. Se ha aprendido ahora de los últimos accidentes, de cuando este señor loco, aquel avión que iba a Düsseldorf, se aprendió de cómo podemos proteger la cabina con sistemas para que no vuelva a pasar. Se aprendió de los accidentes de los Boeing 737 MAX que hubo en Tailandia por un problema de software. Se aprendió sobre el tema de la entrada en pérdida del avión. Se va aprendiendo y cada vez es más complicado que pueda haber un accidente, pues se va mejorando. Yo no creo que sea tan sencillo hacer eso, ¿no? No soy piloto y tampoco lo puedo decir, pero creo que no es tan sencillo.
Adelante, Josécho.
Sí, a mí me gustaría, Eduardo, si te parece, ir a cuestiones un poco más mundanas y cuestiones de lo que los majoreros están un poquito, majoreros, conejeros, canarios en general, hartos, de AENA. Uh-huh. AENA está, hay un orgullo insularizado, y esto yo creo que a Eduardo hay que hacerle, algún día tendremos que hacerle un homenaje, ponerle un busto en la puerta del aeropuerto, porque efectivamente el aeropuerto de Fuerteventura es el orgullo de los majoreros, es una, en comparación con otras infraestructuras, ¿no?, portuarias y demás, que son fundamentales. Pero últimamente, va para atrás. Y va para atrás, y yo creo que en relación a las posturas economicistas de un ente como AENA, que lo único que prima es repartir dividendos entre sus accionistas, ¿no? Cuando AENA debería ser un servicio público, o siempre lo hemos pensado como un servicio público, máxime en islas como las de este archipiélago, que dependemos tanto de la aeronáutica. ¿Qué está pasando con AENA? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, con los jardines de AENA? ¿Qué está pasando con que no tengamos sino una... O sea, cada vez que vayamos a volar, pasar por un arco, hay dos arcos funcionando y no tenemos ni... En fin,
bueno, yo a mí de AENA me cuesta no hablar bien porque ha sido mi casa.
Lo sé, pero años. Te quiero poner en el aprieto.
No pasa nada. Tengo buenos compañeros, hay unos excelentes profesionales, hay gente de muchísimo nivel. Yo en AENA estuve 15 años, más de 15 años. Fui director de dos aeropuertos, en este hicimos una labor muy, 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 muy bonita, muy interesante. Pero ¿dónde vienen todos los males? Y yo de alguna forma también fue un momento en el que dije, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y el mal viene de cómo se hizo la privatización de AENA. Ahí está el origen del mal, ¿no? Algo en el que mucha gente, yo en concreto, pero muchísima gente, estamos totalmente en desacuerdo, ¿cómo se hizo? Se hizo en el 2014. Fue algo que los ciudadanos no debimos de consentir, nunca. Y le voy a poner por... un poco voy a explicar por qué. De todos los modelos aeroportuarios del mundo occidental conocido, el español es único, porque se privatizó. No confundamos el término privatizar, que es vender la propiedad, a cuando hago una concesión de un servicio público a un señor, que le doy una concesión, me paga y si no lo hace mal se la quito. No, aquí se vendió la propiedad del 49% de todo el conjunto de la red, completo, se vendió. Las acciones de AENA pasaron en nada de 50 euros por acción a 150 en días. Hubo gente que ganó en un día 800 millones de euros. O sea, yo creo que es una situación en la democracia española que no está suficientemente revisada. ¿Qué pasa al gestionar la red? Claro, para AENA es un modelo fantástico, pero para los ciudadanos, al ser una red completa, todos los aeropuertos españoles pertenecen al mismo propietario. A mí, ¿qué más me da? Si no vienes a Fuerteventura y vas a Alicante, me da lo igual.
El negocio es igual.
Yo tengo el negocio. Entonces, modelos. Y podemos rebatir esto con modelos. Puedes hablar de modelos franceses, del inglés, del alemán, del italiano, del mexicano, del brasileño, del argentino, del norteamericano, del australiano, del sudafricano. Yo los conozco y podemos contar. No existe un modelo igual. Existen redes, pero no son privadas. O si se privatiza, se dividen en grupos. Modelo mexicano, modelo brasileño, modelo argentino. O los aeropuertos son de ciudades. Modelo estadounidense, modelo francés, modelo alemán en algunos casos, modelo italiano. Entonces, lo que se ha hecho en España es privatizo una red y al ciudadano nos quedamos atrapados en el monopolio. Es un monopolio privatizado. Y esto, ahí nacieron todos los problemas. Y de ahí viene la respuesta de Josechu. Es decir, si yo tengo una compañía que lo que estoy mirando es por el beneficio de la acción y por el beneficio de mis accionistas, pues la pregunta se contesta sola. ¿Por qué tenemos que pasar por una tienda con menores llena de alcoholes y tabaco? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar los ciudadanos, yo con mi hija menor o tú con tu hijo menor, tienes que pasar por una tienda, hacer un circuito por una tienda donde hay alcoholes y tabaco? Pero no quedamos que el alcohol y el tabaco es malo y que no lo vamos a promocionar. No, pero la tienda me obliga a ir haciendo un serpentín. ¿O por qué resulta que reduzco los costes de los mantenimientos porque entonces bajo tal? ¿Para qué? Porque hay un objetivo, que es el beneficio. No hay un objetivo que había antes. Nosotros teníamos el objetivo de hagamos cosas y el beneficio de la compañía se reinvierte en la compañía.
La búsqueda de excelencia, que se llama.
Teníamos aquello. Y si sobra, pues el Estado se lleva un buen dinero. Bueno, perfecto, no pasa nada. Entonces, esto es una situación que es muy complicada de revertir. Nace de ese modelo que nunca se debió consentir por los ciudadanos. Y ese modelo, revertirlo ahora, yo creo que es imposible. El Estado está cómodo porque cobra unos beneficios muy interesantes. Es que, el Estado tiene el 51%.
Exacto, se lo voy a preguntar, porque aquí la mayor parte es pública, ¿no?
Claro. El Estado tiene el 51%, claro. Pero cobra unos beneficios de miles de millones al año.
Como que también le viene bien.
Claro, le viene bien. Y al privado, ¿qué le vamos a decir? Para eso invierte en la compañía. Es un modelo, desde mi punto de vista, malo, que no favorece la competencia, que no está pensado, en el fondo, en los ciudadanos de pie.
Ya.
No,
ya que usted, perdón.
Producen en los aviones los incidentes que se producen porque un señor que había comprado una botella y dice, bueno, pues yo me la voy a beber en el avión en lo que llego de aquí a, o sea, de aquí a Londres, de aquí a París, ¿no? Y se monta el escándalo.
Y eso lleva muchas cosas, ¿no? Yo aún hay veces que paso por el aeropuerto y yo ya me fui hace 15 años del aeropuerto y viene algo, pues hay todavía amigos, vigilantes, personal de limpieza, personal de mantenimiento y me vienen dándome las quejas y mira, yo me fui hace tiempo, es que hace calor, es que hace frío, es que no hay gente, es que no sé qué, es que no está tan mal. Y digo, Ya, este es que el modelo es perverso, ¿no? El modelo es perverso, no son las personas, es el modelo.
Ya, ya que Tero ha mencionado la cuestión de la competencia, en su opinión, aunque haya 15 años que usted se... hayan pasado 15 años desde que usted se fue del aeropuerto, ahora mismo, en relación a la posición que mantiene el aeródromo de Fuerteventura, ¿qué valoración hace usted en cuanto a conexiones aéreas, en cuanto a infraestructura, a servicios? Hasta no hace mucho estábamos, creo que era en el octavo lugar a nivel nacional, ¿verdad? No sé si...
El aeropuerto de Fuerteventura es un buen aeropuerto, es una infraestructura buena, bien hecha, bien pensada, que trabaja bien. Hay buenos profesionales, o sea, en AENA. Esto, yo cuando hablo de AENA en este término, sí, hablo del modelo. De
no
el
se
modelo,
refiere a los profesionales.
Los profesionales que hay son buenos, la gente puede estar contenta y tranquila de que todo se hace bien, se revisan, mantenimiento, se cumplen los estándares de seguridad. El aeropuerto de Fuerteventura, además, lo hicimos en un momento que pusimos muchas cosas muy novedosas, ¿no? Desde los hidrantes de combustible...
¿Todavía estamos viviendo, perdone, de esos réditos?
Puede ser, porque, bueno, una infraestructura es una cosa compleja.
Se pensó a largo plazo.
Pero en jardinería sí hemos ido bajando.
Perdón, bueno, que le interrumpí. Le interrumpí. Dice usted que estamos ante un buen aeropuerto.
Sí, es un buen aeropuerto. Evidentemente, todo tiene un límite de capacidad, ¿no? Si crecemos, y la infraestructura es la que es, llega un momento que todo se acaba saturando. Pero el aeropuerto tiene un campo de vuelos fantástico, ampliamos en su día la pista de vuelo 1000 metros, ahora tiene una pista de vuelo amplia. Podríamos hablar de la pista de contingencia, que se la cargaron y que eso ha dolido, porque también por unas razones de mantenimiento. Pero tiene una infraestructura buena, tiene un radar de aproximación, hacemos un sistema único. Se hace en un sistema único, yo no lo conozco en otro sitio, que va del puerto, el queroseno, el Jet A1, sí, se va del barco a los depósitos en el aeropuerto directamente por una tubería. No hay transporte en superficie en cisternas, que eso es peligroso. Eso lo hicimos en el año 98, 99. Entonces, llega el barco y el barco tira el combustible todo al aeropuerto, que se almacena en unos depósitos que hay de 12 millones de litros, y de allí, por tubos, también va a los aviones. O sea, vas del barco al avión directo con el combustible. Eso evita riesgos de transporte de tal, que equivocas. Tiene un sistema de pistas de vuelo amplio, ancho, que permite cualquier tipo de aeronave. Pusimos un ILS, que es un sistema de ayuda a la aproximación por el aterrizaje, por las dos pistas, por las dos cabeceras, porque tuvimos un incidente en el año 2000 y convencimos a raíz de aquel incidente de que nos pusieran un ILS por la cabecera de aproximación sur. Por lo tanto, los aviones... Eso no lo tiene Lanzarote, ni lo tienen otros aeropuertos. Entonces, la aproximación es instrumental de precisión por las dos cabeceras. Tenemos un sistema de radiofase direccional. Las estrellas son buenas, hay un sistema de galería. Bueno, el aeropuerto de Fuerteventura yo creo que es un aeropuerto bien hecho y está bien gestionado, ¿no? Yo lo que critico es el modelo. El modelo es el que no debimos haber nunca consentido, ¿no?
Pero...
¿Por qué se está produciendo, Eduardo, ese abandono en lo que es, digamos, jardinería y la capa esa
de la barrera vegetal del matorral, que es una obligación? Recuerdo que la barrera vegetal del matorral
es por el sonido,
es una obligación que nos impuso la declaración de impacto ambiental, es decir,
por el sonido
para proteger a los ciudadanos del matorral, y a nosotros nos pareció muy bien en su momento, y gastamos casi 4 millones de euros en hacer esa barrera vegetal. Nosotros nos pareció muy bien, el Ministerio de Medio Ambiente entonces, el de Transición Ecológica hoy, nos impuso la obligación de hacer una barrera vegetal que protegiera al pueblo del matorral de los impactos sonoros del aeropuerto. Esa se hizo, esa barrera vegetal, y está ahí. Es una cosa, fue un regalo al pueblo, ¿no? De alguna forma, impuesto por la Declaración de Impacto Ambiental. Eso hay que conservarlo, eso no se puede quitar, hay que mantenerlo. Eso es sí o sí, porque entonces estaría incumpliendo la Declaración de Impacto Ambiental y por lo tanto habría otras consecuencias. Yo me imagino que pasa un poco de todo, ¿no? No lo conozco y voy a hablar, tocar de oído, pero a mí me da pena cuando veo los jardines del aeropuerto, todas las bugambillas que plantamos a lo largo de la valla, que eran más de 3 kilómetros de bugambilla, cómo se van secando, cómo se va deteriorando. Y entonces yo creo que es una mezcla de intento pagar poco, porque intento reducir mis costes, intento reducir mis gastos, de forma que el beneficio sea mayor, y luego, pues que también tenemos una falta endémica de mano de obra en Canarias y en Fuerteventura en particular. A nosotros nos está pasando también en el parque tecnológico, ¿no? Que tenemos problemas con alguna mano de obra que no hay, ¿no? Entonces, combinando los dos factores, saco unos precios de licitación bajos. y que tengo problemas de mano de obra, pues al final la ecuación es perfecta para que pase lo que está pasando.
Deberían ser, yo creo que deberían ser, ¿no? Un poco más contundentes, tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y exigirle a AENA es, bueno...
AENA perdió... Canarias perdió una oportunidad... Yo hoy tengo que nombrar a una persona que aparte es una persona amigo y es una persona de una cabeza brillante y tal, que es Domingo Berriel. Domingo Berriel, cuando estuvo de consejero de transportes del gobierno de Canarias, inició una demanda contra la privatización de AENA, contra ese modelo. La inició, pues, como gobierno. Uh-huh. Y esa demanda, esa se ganó, esa denuncia que se interpuso se ganó. Y luego esa demanda, por alguna razón, no se continuó. O sea, había que haber...
pedir la ejecución.
Se atacaba... Sí, bueno, decía la sentencia que en vez del Supremo era la Audiencia Nacional, o al revés, la Audiencia Nacional... O sea, hubo un problema de forma, pero no de fondo, ¿no? De hecho, el folleto de venta de acciones de AENA, de la OPV de AENA, en el año 2014, llevaba una nota de que había un recurso de AENA. ¿Y dónde venía el recurso de Canarias? Iba muy bien tirado el recurso, porque el recurso venía a decir... Dice la Constitución española que los aeropuertos de interés general son competencia del Estado. Y dice el Estatuto de Autonomía de Canarias que los aeropuertos que no son de interés general son de competencia autonómica. La pregunta es, si usted privatiza el 49%, por supuesto, si privatiza el 51% seguro, y está privatizando en manos privadas la gestión, dejan de ser de interés general.
Claro.
Y si dejan de ser de interés general, son de interés autonómico. Y por lo tanto la gestión corresponde a Canarias. Esta era la demanda que se planteó y que se ganó. Se ganó en parte, no en parte formal, y luego ahí eso se quedó ahí y no se siguió avanzando. No desconozco las razones, pero iba muy bien tirado. Es decir, discutamos si los aeropuertos de interés general o no para ver de quién es la gestión. Y si al final pues eso lleva a lo mejor a una... habría que dar unas figuras. Hay unos comités de coordinación aeroportuaria en Canarias, pero a los hechos me remito, no deben ser muy efectivos, ¿no? Debe haber las instituciones deben estar representadas de una forma mucho más intensa en una infraestructuras como son los aeropuertos, que nos afectan muchísimo a los ciudadanos, muchísimo.
José Chu.
Sí, este planteamiento lo hace, en fin, periódicamente el gobierno de Canarias y lo hace Fernando Clavijo cada vez que puede. Efectivamente, Canarias debería estar representado en el Consejo de AENA y además con una participación alta en lo que compete a sus aeropuertos. Pero a mí me gustaría dar otro salto de trampolín, porque también hemos venido hablando durante los últimos tiempos de la problemática del señor Orrieri cuando dice que se va a llevar los aviones de Ryanair porque se le sube el presidente de Ryanair, ¿no? El irlandés este que efectivamente le gusta salir por la tele. ¿Qué pasa con Ryanair, Eduardo? ¿Ryanair se va? ¿Vamos a sufrirlo? Efectivamente, no sé si 40 euros por avión, no sé si es 0,6 céntimos por pasajero, ¿es un problema? Bueno, para una compañía de este tipo, o se están reposicionando para irse a otro lado.
El negocio de la aviación, del transporte aéreo, es un negocio complicado. Es un negocio a veces de céntimos. Es un negocio de rotación, de vender mucho, a veces céntimos o pocos euros, ¿no? Yo a Ryanair los conozco bien porque yo negocié el contrato de Fuerteventura en el año 2006, que fue la primera vez que Ryanair, bueno, yo era una parte del equipo, había más personas del Cabildo y de una consultora que fuimos allá. Yo viajé 6 o 7 veces a Dublín, porque Ryanair no volaba más de 2 horas, 2 horas y media, y conseguimos convencerles de que volaran a Fuerteventura 4 horas. Acordaros que era una situación de crisis, 2006, 2007, todo el mundo estaba muy nervioso, muy preocupado, había una crisis de turismo importante, ¿no? Y la forma de, yo la viví en mis carnes, la forma de negociar de Ryan es dura, es una estrategia de compañía que ellos negocian de una forma determinada y tiene una política de marketing y de en general pues muy típica, ¿no? Les va muy bien, ¿eh? La mayor compañía de Europa, el señor O'Leary se ha repartido un bonus de 100 millones de euros el año pasado, fantástico, eso todo está muy bien. ¿Qué pasa? Yo lo que creo, lo opiné aquí, lo vuelvo a repetir, es que en este momento hay un problema de aviones, hay un problema de fabricación de aviones, el tráfico aéreo está creciendo mucho y hay un problema de que no, los aviones no están entregando a las compañías en el tiempo que se había previsto. Además, Ryanair tiene solo un avión, que es el Boeing 737, y Boeing ha tenido problemas con la producción del 737 Max y de otra serie de aviones a raíz de un accidente o dos accidentes que hubo pues, hace unos años, ¿no? Entonces, Ryanair tiene problema de aviones, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tengo problema de aviones, ¿qué hago con los aviones que tengo? Los llevo a las rutas más rentables. ¿no? Si ya vi la ruta Londres-París, me da 8 euros por pasajero, no voy a hacer el Vigo-Valladolid que me da 0,50, aunque me dé el Ayuntamiento de Valladolid o el de Vigo un dinerillo, ¿no? Unos fondos públicos.
O sea que las cuentas no le salen.
Entonces llevo los aviones, efectivamente, a donde tengo las rentas más rentables. ¿Qué aprovecho? Que viene AENA a subir las tasas, que además esto AENA lo hace con un procedimiento reglado que viene del Ministerio, que todo el mundo lo sabe, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, las comités de coordinación aeroportuaria, los comités de usuarios, todo el mundo lo sabe, y además tiene cierta lógica que las tasas cada 6 años se puedan subir, porque es lógico, ahí AENA tiene razón, pero yo aprovecho esa tinta de calamar para reposicionar algo que ya iba a hacer igual. Entonces, esta es mi opinión personal de lo que creo que está haciendo Ryan, reposicionando sus aviones en rutas más rentables. Uh-huh. Con eso hay poco que hacer.
Dígame una cosa, ¿y se puede suplir esa ausencia de Ryanair por otras compañías?
Sí, la historia demuestra, yo llevo en Fuerteventura muchísimos años, en el aeropuerto, os digo, estuve 15, como Tero, hemos recordado casos como de Spanair, LTU, Meridiana, Air Berlin, Thomas Cook, todo el tráfico que va desapareciendo por razones, la de Air Berlin fue tremenda, una compañía que tenía decenas de vuelos con Alemania aquí en Fuerteventura. Al final, ¿qué ha pasado? El mercado se resienta. Lo que deja a Ryan, si es más o menos razonable y si es tiene sentido como línea, pues lo cogerá Iberia Express, o lo cogerá Europa, o lo cogerá Vueling, o lo cogerá Vinter.
Sí, pero claro, ¿cómo afecta al usuario, Eduardo? Hablamos de competencia.
De primeras mal, porque en vez de tener 3 vuelos tienes 2. En vez de tener 1 tienes ninguno.
Y en el precio.
Pero cuidado, a veces los precios, si lo miramos bien,
No hay tanta diferencia. Eso lo sabemos los que viajamos con Ryanair en alguna ocasión.
Por
¿no?
ejemplo, a veces compras un vuelo con una compañía A y al final mira lo que acabas pagando con la tarjeta, sí. Y otra compañía que parecía más cara, si tiras por ahí, mira lo que acabas pagando con la tarjeta y a lo mejor te llevas una sorpresa.
Sí, ahí influye hasta las veces que has utilizado el ordenador, tu ordenador, sí, para buscar un billete, ¿no?
IP,
y va subiendo, ¿no?
Efectivamente, el dynamic pricing este que hablan, que es tremendo. Pero al final es una mala noticia, pero acaba el mercado. Vamos a ver, el mercado va donde hay negocio. Esto es ley de vida, es de innato al ser humano, ¿no? Entonces, si hay negocio, o sea, voy. ¿Qué pasa? Hombre, por ejemplo, si Ryanair tiene una ruta Vigo-Valladolid, por dejar un ejemplo, sí. Evidentemente esa ruta es complicada de que vaya bien, porque es que de Vigo a Valladolid son 3 horas en coche y 2 horas y media en AVE o 2 horas y media en AVE. Entonces, es complicado, ¿no? Pero una ruta, si tiene tráfico, Fuerteventura, Madrid, ¿a qué esa no la van a quitar? ¿A qué Ryanair no va a retirar Fuerteventura a Madrid? Porque es una ruta que va bien, que va el avión lleno, que tiene un beneficio, y esa ruta no, retirarán a lo mejor otra, porque hay menos tráfico y menos demanda.
Uh-huh. Última ronda de preguntas, Tero, ¿alguna cuestión más que quieras plantear, Eduardo?
Simplemente era recordar que en un tiempo nosotros le pagábamos, bueno, quiero decir nosotros, la isla le pagaba a Ryanair.
Nosotros, has dicho bien.
Mantuviera los vuelos en.
Lo comentó Eduardo, fue a negociar.
Pero eso estuvo bien, porque, vamos a ver, la Comisión Europea te lo permite. Cuando hay una situación de crisis, cuando tú estás trabajando en régimen de transparencia, cuando tú intentas que una compañía vuele una ruta que no estás volando. Ojo, hablábamos entonces de Dublín, de Gerona, de Santiago de Compostela, de Valencia, rutas que no estaban volando, de Frankfurt. Cuando eso no daña la competencia, se permite que en ciertos aeropuertos las autoridades puedan poner temporalmente, lo que no puede ser, es que demos toda la vida pagándole a una compañía determinada, no. Oiga, vamos a ver, mire, yo he visto que hay un nicho de mercado con Praga, no me vuela nadie con Praga o con Santander, pues voy a pagarle a la compañía unos incentivos para que me vuelen a Santander o me vuelen a Praga durante un tiempo determinado para que esa ruta empiece a caminar y empiece a...
Se genere la necesidad,
la oferta y la demanda empiezan a fluir y tal. Y eso fue lo que se hizo en el año 2006 y gracias a eso empezó a volar Ryan, ¿no? Y otras compañías, no solo Ryan, también Vueling y EasyJet, ¿no? Uh-huh. Entonces... Lo que pasa es que eso no se puede, no, me imagino que no lo estaban pagando, no lo sé, pero que eso no se puede sostener en el tiempo porque sería totalmente contrario a la normativa europea.
Adelante, Josecho.
Yo una última, porque Eduardo Pereira, aunque conoce mucho el mundo de la aviación, no podemos obviar que es el director del Parque Tecnológico de Fuerteventura, y podríamos estar aquí hablando, no sé, Eduardo podía estar 6 días hablando del parque, pero me gustaría hacer una reflexión un poco a nivel sociológico, Eduardo, de lo que significa para Fuerteventura un elemento de este tipo, disruptivo en cuanto a generación de economía, pero que los ciudadanos no lo pueden ver ahora, porque este tipo de proyectos no son proyectos para generar la economía de hoy, que también, sino de la que viene, ¿no? En este sentido, a través de redes sociales, sobre todo los críticos con este tipo de proyectos, pues plantean que estos son sacos sin fondo, etc., etc., y digamos que fomentando un poco las frustraciones personales de cada uno en un proyecto que no comprenden. Yo no sé si hay que hacer más pedagogía, Eduardo, de lo que significa el parque, porque yo desde mi punto de vista, que le he hecho seguimiento desde el principio, a mí me parece que es la única manera de progresar en una isla como Fuerteventura, con este proyecto, con otros también, seguramente, pero desviando la atención de lo que es la economía o el monocultivo del turismo. Correcto. Hay otras cosas que hacer y que debemos hacer.
Eso fue la razón primaria por la que se hace el parque. Las personas que decidieron hacer el parque, yo soy el gestor, no soy el promotor, lo hicieron por esa razón, por intentar hacer cosas distintas. Y voy a dar 3 o 4 mensajes sobre el parque. El parque finalmente se financia con fondos externos de la Comisión Europea, de los ministerios, del Gobierno de Canarias. El Cabildo pone muy poco, o sea, apalanca mucho, que se dice. O sea, con muy poco dinero que pongo, levanto muchos fondos. 2, los fondos que vienen para el Parque Tecnológico de Europa y de Madrid son fondos nominados en origen para temas tecnológicos. Si no vienen a Fuerteventura temas tecnológicos, irán a la República Checa, a la Comunidad Valenciana o a Irlanda a fondos tecnológicos. Hay que entender cómo es la presupuestación europea. No irían ni a sanidad ni a educación. No se están retrayendo de sanidad ni educación de ningún sitio. Son fondos tecnológicos. 3, somos la iniciativa más potente del país en aviación no tripulada. Del país, no lo digo yo. Lo dice Eurocontrol, lo dice Enaire, lo dice el sector. 4, de los 17 proyectos estratégicos que tiene Canarias, 10 los llevamos nosotros. Y esto se ha hecho con una cosa que en 2014 era un vertedero. Un vertedero irregular. Y en 10 años nos hemos puesto en el mapa, Fuerteventura, en el mundo aeronáutico. Allí ya hay varias empresas, algunas multinacionales, que se están instalando. Es un proceso lento, pero lo vamos consiguiendo. Trabajan ya un montón de personas y ya hay muchas empresas que empiezan a facturar y a hacer cosas y a hacer negocio allí. Algo que, si no hubiéramos hecho eso, pues no se podría haber hecho. Pero allí ya hay gente, pues, que hace trabajos de internet, que hace obras, que hace mantenimientos, que hace... Bueno, estamos generando mano de obra nueva en el mundo tecnológico que hace unos años no se podía ver. Las críticas, por supuesto, hay que aceptarlas y todo te ayuda. Y yo invito a la gente que venga a verlo. Muchas veces se habla también desde el desconocimiento, ¿no? Vengan a verlo. Yo cuando me dicen, oye, ven, ven, si no tenemos nada que ocultar.
Casi el 98% creo que se habla desde el desconocimiento. Yo sí, es verdad que creo que la población de Fuerteventura tiene que entender más, o por lo menos intentar entender que hay otras cosas aparte de las pequeñas miserias y rencillas personales del día a día, ¿no? Y sobre todo, incluso desde el punto de vista político también, que parece que cada día, cada vez más estamos metidos en y tú más, tú menos, tú eres, en fin, tú... No, un debate absurdo y estéril.
Y el parque ha conseguido algunas cosas interesantes, ¿no? Yo siempre lo pongo de manifiesto. Primero, nosotros tenemos un consejo de administración formado por todos los grupos políticos. O sea, yo no estaría si no fuera así. Es decir, esto tiene una labor que hagamos todos. No podemos tirar los trastos a la cabeza. Oye, controlar la gobernanza, por supuesto. Pero tenemos que hacer esto porque es una cosa complicada y se ha conseguido ese consenso de hacer las cosas de forma ordenada, transparente y tal. Entonces estamos un poco fuera de ese debate. Hemos formado 600 pilotos de drones, que muchos de los cuales están ahora volando allí, están colocados allí volando. Hemos puesto a Fuerteventura en el mapa, hemos atraído inversiones, estamos haciendo hangares, hemos hecho edificios y además están llenos, es decir, no están vacíos, están llenos, están con actividad. Bueno, yo creo que evidentemente hay muchas cosas que habremos hecho mal, hay muchas cosas que nos quedan por hacer, hay mucho trabajo por continuar, que ya no me tocará a mí porque esto es una labor de largo plazo y habrá que ir pasando el relevo de unos a otros, Pero yo creo que Fuerteventura, pienso, tendría que estar muy orgullosa de lo que se está haciendo en el parque y de lo que estamos poniendo a Fuerteventura en el mapa nacional e internacional. Pero,
Estaba recordando el espacio que hicimos la pasada semana arriba en el parque con motivo de esa demostración de vuelos de drones en situaciones de emergencia y transporte de material sanitario. Creo recordar que el jefe de la oficina técnica hablaba de un presupuesto de 60 millones de euros ahora mismo en el desarrollo de todos los proyectos que tiene el parque, que es dinero, ¿eh?
No, más. Se equivocó, son más de 100 millones.
Más de 100 millones.
Sí, más de 100 millones, porque él contó solo la parte financiada por Europa, pero también hay que contar la parte que se está invirtiendo por las compañías directamente, ¿no? Por ejemplo, el grupo Thales va a invertir aquí más de 60 millones. Entonces, cuidado, o sea, eso no es nuestro, lo invierte la compañía, no lo invertimos nosotros. Pero eso hay que contarlo también. Él contaba solo los proyectos financiados, por eso habló de esa cifra de 60, pero la inversión neta global que está haciendo un completo supera con creces los 100 millones.
Bueno, termino con uno de los invitados, le planteábamos, creo que estaba usted, el tema de la regulación del espacio aéreo, ¿no? Sí. Y ahí está la imagen, Eduardo, que, insisto, nosotros no veremos, ¿no? Pero el representante, el técnico de Enaire hablaba de Star Wars, ¿no? Cuando le planteábamos esa regulación, porque nos explicaban concretamente todo el proceso y es lo que antes hacía mención Eduardo a todo lo que ha tenido que trabajar el parque para poder realizar esa demostración del pasado viernes. Y ahí, bueno, pues entra desde AENA, Enaire, Guardia Civil, aeropuerto, en fin, que es complicado hacer uso del espacio aéreo. Los que estamos aquí abajo pensamos que es, bueno, pues únicamente proyectar y ya está, pero no. El uso del espacio aéreo creo que es algo muy desconocido para los ciudadanos, ¿no?
Sí, y sobre todo la aviación no tripulada. La aviación de los drones. No, bueno, yo no me gusta la palabra no tripulada, porque es tripulada desde tierra, pero sí. Ellos le llaman no tripulada, ¿no? Porque tienen miedo, la autoridad, con razón. ¿Qué pasa si el dron se me descontrola? Estamos hablando de drones autorizados,
sí.
grandes y tal. Entonces, la normativa es como muy cautelosa. Nosotros estamos haciendo mucho trabajo, nuestros ingenieros están haciendo mucho trabajo con Enaire, con AESA, en desarrollo de normativa. Estamos trabajando en grupo, tenemos grupos de trabajo donde chavales majoreros están trabajando, ingenieros majoreros, en grupos de trabajo de desarrollo de normativa. Lo se llaman medios de cumplimiento, de normativa. Esto es algo, es otro hito, ¿no? Que chavales de aquí, ingenieros de aquí de la isla, estén participando en grupos en Europa de desarrollo de normativa. Esto es algo que nos tendría que hacer sentirnos orgullosos. Entonces, normativa es lenta, pero es firme. Vamos avanzando. Y tú decías al principio, Marusa, que no lo veremos. Sí lo veremos. Además, tú que eres una niña, lo veremos pronto. Lo veremos cosas cada vez más interesantes. Va lento, pero va seguro. Yo creo que en los próximos 2, 3, 4, 5 años vamos a ver cosas muy interesantes. La guerra, desgraciadamente, nos está
acelerando, ¿no? Nos está acelerando. Bueno, pues aquí lo dejamos. Tero Brito, muchas gracias por este rato de radio. Hasta la próxima semana.
Gracias a ustedes.
José Chu, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Marusa. Gracias a Eduardo, a Tero.
Ponernos al día con las nuevas.
Si nos prestan un dron un día para ir a plantar parra o a quitar malas hierbas.
Todo se andará, ¿eh? Todo se andará.
Porque al día me veo yo en el majuelo con un dron quitando las hierbas.
Se está sembrando mucho con dron ahora.
Ah, pues mira.
Pero sácate el carnet porque te multan.
Sí. El dron. Él es de tierra adentro. Él es de tierra y no tiene vecino. Él es de tierra adentro.
Hay que preguntar,
sí. Y hacen repoblaciones con drones.
Pero cuando quiten la mala hierba es cuando ya se habrá hecho ya.
Y se está fumigando con drones. Sí.
Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Se lo agradecemos sinceramente y ha sido una conversación, espero yo, por lo menos para nosotros, amena. Claro. Espero yo que para los oyentes y los televidentes también lo haya sido. Hasta que usted quiera. Buena mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas
por invitarme.
Gracias.
Adiós.
Gracias. Y a ustedes les dejamos ya con otros contenidos, tanto en las redes sociales, en la radio y en la tele. Serán otras voces quienes les acompañen a partir de estos momentos.